Y les presento a los que conforman esta mesa que vamos a disfrutar hoy. Don Ezequiel Domínguez, concejal del Partido Socialista Obrero Español de San Juan de la Rambla. Buenos días.
Buenos días. Buenos días a todos y todas.
Líder de la oposición. Y cabreado.
Sí, ayer, bueno, venimos de ayer de un pleno. La verdad es que, bueno, estás haciendo la presentación y sí.
No, pero es el momento de que te quejes de lo que tienes que quejarte.
Ayer pasó algo que no había pasado nunca. Y dudo que haya pasado en algún otro pleno de España.
Hombre, es que la conformación del equipo de gobierno de San Juan de la Rambla yo creo que es única en España, ¿no?
Sí, hay que recordarla, si se puede, Partido Popular y Coalición Canaria. Y cuatro mociones, tanto tres del Partido Socialista como una de Nueva Canaria.
Todos contra el PSOE.
Fueron retiradas habiendo pasado los órganos pertinentes, sus comisiones informativas, sus dictámenes. Y el portavoz de Si Se Puede alegó allí unas cuestiones y unos artículos que el alcalde también los hizo suyos. La secretaria ni siquiera tomó partido en aspectos, ¿no?, que apoyo legal a lo comentado, y retiran cuatro mociones del pleno. Evidentemente no abandonamos el pleno porque no son formas, no lo consideramos oportuno, y ahora tendremos que hacer un camino para denunciar la situación donde nos han quitado voz y los distintos debates que íbamos a llevar para
la
propuesta.
¿La secretaria dio visto bueno a eso?
No dijo de nada, no se pronunció absolutamente nada. Eso está ahí en el acta, estará en los audios y tendrán que dar respuesta de lo que han hecho.
Es rarísimo, ¿no les parece a ustedes que que se presente una moción por parte del partido que ha ganado las elecciones? Tenían que haberte llevado a ti al Congreso
a ganador.
En vez de a Óscar Puente. Es raro que retiren mociones propuestas por un partido que está en la oposición sin debatirlas.
Y quitarlas del orden del día.
Muy raro. Yo no soy experto, pero es muy raro. Y que la secretaria no intervenga y diga, no, eso no se puede hacer. Bueno, ellos sabrán. Pasa que es que los vericuetos de las leyes son como que son.
El llamado pacto que hablaban de la transparencia y de la participación, primer pleno ordinario, y hablamos de una serie de acumulaciones que han habido ya, pues más aún, ¿no? Pero ese no es el camino a seguir, así no podemos seguir y da pena.
Ya he invitado al alcalde para que venga a explicarlo, ya te digo yo que la semana que viene a lo mejor viene.
Pues muy bien, estaremos pendientes también, pero ya anuncio.
Porque a mí me sorprende, me llama mucho la atención ese tipo de actitudes.
Ya anuncio aquí que esto va a tener recorrido, evidentemente, y en distintos lugares. No vamos a permitir.
¿Eran complicadas esas mociones y ya no hacemos más entrevistas? ¿Eran complicadas? Así
complicadas, eran mociones, por supuesto, propositivas para apuestas de desarrollo, de aprobación, de crecimiento. Una era para transparencia, otra era para el barrio de Las Rosas y otra era una moción de apoyo para la creación de un banco de semillas de papa. Más se quitó otra que no voy a entrar
en debate. Ya te digo yo para que
y la de Nueva Canaria, debo decirlo también, que era también para una propuesta de desarrollo para el barrio de Los Quevedos.
Bueno, pues tú que llevas poco tiempo en política, aunque has sido alcalde de San Juan de la Rambla, apúntatelo porque ya verás tú que te sorprenderá. Probablemente alguna de esas mociones que ayer retiraron aparezcan dentro de unos meses con la coletilla de que no eres tú la que lo propones, sino son ellos. Apúntatelo.
Probablemente, pero vamos
porque te puede sorprender que puede pasar.
Pero independientemente
cosas
de eso,
peores he visto yo.
Independientemente de eso, no perdamos el objeto de lo que ha pasado. Cuatro mociones retiradas en el propio pleno, sin ningún consentimiento o aprobación, sino que lo deciden ellos mismos. Así. Bueno, en un orden del día.
A lo mejor invito al alcalde y después de la respuesta al alcalde, a lo mejor te invito a ti para que vengas a hablar de ese tema.
Sí, nosotros ya también te voy a adelantar que estamos preparando los distintos escritos, distintos medios. Vamos camino también a hacer una rueda de prensa porque debemos dar voz y hablar y hacer conocer a la ciudadanía y a todas las personas lo que está aconteciendo y lo que ha acontecido en especial en ese pleno. Gravísimo.
Estaremos pendientes, como vamos a estar pendientes de lo que está pasando en Santiago del Teide con los 65.000 euros de Emilio Navarro, que no hay manera de que los devuelvan a los jubiladitos que iban a ir de viaje y que al final no van a ir. Como vamos a estar pendientes de las 11 personas de San Juan de Buenavista del Norte que están ya a punto de ser desahuciados porque están viviendo en casas metidas en un fondo buitre de la compra que le hizo a Roy Casa, y el Ayuntamiento y Visocan están ahí a ver cómo solucionan. Sí, hay problemas en este norte de la isla de Tenerife que, como somos pocos los que están afectados, pues no los traemos, pero para eso está Gente Radio.
Muy bien.
Para que esas cosas se vayan contando.
Y si no lo he dicho, buenos días a todos.
Buenos días, don Juan Violán Junior.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Pues fantástico.
¿Está recuperado de esas vacaciones?
Sí, bueno, fue realmente una escapadita de tres días la semana pasada, maravillosa, a Sevilla.
Qué buen sitio ese, oye. Sí,
Sevilla, me di un saltito a Cádiz.
¿Y no hacía mucho calor?
Así, hacía calor.
Es que en Sevilla hacía mucho calor siempre.
Sí, sí. Pero bueno, tiene muchos bares.
Tengo que hablar contigo de un seguro de decesos que esta mañana me dijo mi mujer: si nos morimos, ¿quién paga los entierros? Ah. Y digo, yo no he pensado morirme todavía. Dice, pues aquí pensando que nos vamos a morir. Digo, vaya, pues hablaré con él. Así que ya sabes, tengo pendiente hablar contigo de un seguro de decesos que deja a mis hijos tranquilos por si me muero cualquier día de estos. Que la gente se muere, ¿eh?
Se muere. Por desgracia. Desgraciadamente.
Don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Juan Violán es de Mafre, Guanarteme, Acentejo, por si alguien lo sabía, concejal concejal alcalde y jefe de la oposición.
Yo mismo todo.
Don Manuel, ¿qué tal?
Pues bien, asombrado con estas cosas que escucho. Realmente no aprendemos nada, no mejoramos nada y siempre pienso un poco. Cuando escucho todos estos temas, y no solamente en ayuntamientos de pueblos pequeños, sino de la capital, que a veces digo, da esa sensación, te quieren vender unos planteamientos de que la política local, el ayuntamiento, que se elige como más directo, que los plenos municipales, que todo el mundo interviene, pero al final da esa sensación de que en realidad todo importa bastante poco. Ahí hay cuatro que cortan el bacalao y eso de la participación ciudadana y todo lo demás, pues es un
participan poco ellos y poco más.
Sí, ya está.
Y poco más. Bueno, Manuel de Prado, como si no saben, es representante de sí mismo, habla por sí mismo y es un tipo que le da igual todo. y dice lo que piensa a pesar de que a veces va y paga una cuota de afiliación a un partido político.
Hace tiempo que no.
Pero cada vez que la paga, lo va disolviendo, ¿no? Sí, va pagando las cuotas y lo va disolviendo.
Voy disolviendo el partido porque no acaban de enterarse de
Manuel, nos sentamos y montamos uno.
Pues sí.
De personas que hemos ido demoliendo partidos políticos.
Al final, ¿sabes qué pasa? Que acaba uno creyéndose lo que dice su padre, ¿no? Como dice mi padre, dice nada, aquí la solución es la metralleta. Mi padre es demócrata. Wow. Es demócrata, ¿eh?
Te lo digo, yo tengo un amigo, muy amigo mío, que dice que esto no se arregla sin sangre. Pero lo dice convencido, dice, vamos encaminados a una revolución. Dice, porque la gente está pasando tanto, que cuando le aprieten ya el zapato de verdad, lo que van a tener es una metralleta en la casa. Y me lo dice convencido, ¿eh? Dice, no, nosotros no lo veremos, pero que esto no tiene arreglo. Y la verdad es que vamos aquí desde este micrófono vamos a intentar que eso no pase nunca.
Vamos a intentar que no.
Y que la gente tome conciencia de que si no te involucras en lo público se involucran los peores. Y los que no somos tan malos, pues debemos de tomar partido. Y no tener vergüenza. Es decir, que la política está denostada, sí, pero cuanto más impresentables sean los que nos dirigen, más denostada va a estar. Laila Fernández. Bueno, te he dicho Fernández Pulido. Fernández,
sí,
Pulido.
Me queda con Estela Fernández Pulido.
¿Y por qué te digo yo Laila, entonces?
Porque soy conocida por Laila, pero realmente.
Ponte el micro Estela. Cerquita de la boca. Es que Laila está estrenándose, no. Está en la segunda vez, pero ya vamos a tener la plata. Y además es concejal del Partido Popular, muy importante, de Santa Úrsula, que tiene cuatro concejales.
No, tres concejales. Ayer tuvimos el primer pleno ordinario.
El otro es de Vox, es verdad.
Sí. Son 12 independientes de Santa Úrsula, 3 Partido Popular, 1 Vox y 1 PSOE.
Y sabe entonces perfectamente lo que significa que hacen 4 lo que les da la gana.
Exactamente. Pero de todas formas, ayer tuvimos un pleno ordinario muy interesante, casi 2 horas de pleno, que eso hace tiempo que no se hacía. Y la verdad que estuvimos en una línea de actuación bastante importante todos nosotros. Independientemente del color político, estuvieron todos al alcance de las circunstancias. Y la verdad que muy bien. Ahí en el pleno fue espectacular.
Estupendo. Pues yo que me alegro, porque la verdad es que la municipalidad, estemos más o menos de acuerdo con quien gobierna, es lo que más notamos en la calidad de vida de nuestros municipios, ¿no? Y donde quizás tengamos la palanca más rápido para cambiar las cosas. Bueno, pues la silla que está vacía, el micro, se lo hemos preparado a mi querida amiga Macarena Fuentes, exalcaldesa de Los Silos de Coalición Canaria, que no ha venido. ¿Y echarán ustedes en falta a alguien de Podemos?
Sí, ¿verdad?
¿Es complicado?
O de Sumar.
Complicado.
O de Sumar, porque ya no podemos, no sé, está como muy diluido.
Es que concejales de Podemos hay pocos. Y aceptan entrevistas.
Pues invita a los de mi pueblo que están con el PP.
No, vienen a tertulias no.
Ah, no, sí se puede, perdón.
A tertulias
es que,
no.
Claro. Es que es una mezcla de siglas que yo.
Y hoy tenemos aquí a un PSOE, cuidado, hoy tenemos aquí un PSOE que también se esconden últimamente
yo
bastante.
Yo siempre que puedo. Mira, vamos a ver. Oye, aquí está sentado Ezequiel. Y siempre que más invitado.
Y me alegra que esté Ezequiel, porque si estuviera Ezequiel el de PSOE ya me estaría
bloqueado. Estoy es alcalde y miembro del Partido Socialista, evidentemente, y sin ningún problema. Es que lo más bonito que puede tener este país es el debate. como el de para la, bien o para mal.
Como porque... el debate del Estado de la Nación que venimos disfrutando todos estos años desde que Pedro Sánchez está presidente del gobierno.
Con una periodicidad. Para bien o para mal. Puedo decir que le conocí la semana pasada a Ezequiel y sinceramente digo, es que se debería ser así.
La hay gente normal en el PSOE, ¿verdad?
No, en el PSOE y en todos los partidos. La gente debería de ser... Tú sabes, en realidad tú sabes lo que yo creo, que el problema es que falta nivel. En general, ¿eh?
Que no, Manolo, ¿tú no has visto el diputado de Teruel?
Falta nivel. No lo digo por el tequila, al contrario, los que tienen nivel se atreven a ir a las tertulias porque saben que tienen cintura, que si salen temas espinosos, pues los van a tratar dentro intentando no pincharse demasiado, pero si hay que pincharse uno, pues se pincha.
Pero espinoso y según las perspectivas, porque puede ser lo que esté bien para uno esté mal para otro y lo que esté mal para otro.
Esa es la grandeza de la democracia.
Por supuesto, vamos a ver, nos pasa dentro de nuestras propias casas que para ponernos de acuerdo tenemos que debatir cosas. ¿Cómo no nos va a pasar en el debate democrático de este país? Y no se trata tampoco de pisar a unos u otros.
Vean la comanda de los cortados y los cafés en una mesa de seis.
E independientemente, y lo debo decir, al cariño y al amor que el mediador de esta mesa le tenga a Pedro Sánchez.
Yo le tengo un montón de cariño. Al enólogo de Tacoronte, ese Pedro Sánchez, y al Pérez Castejón, hombre, es que cariño no se le debe tener un presupuesto.
¿A qué hora es la votación hoy, por cierto?
O 1:22 hora península.
2:22 para nosotros.
Así con
22, claro, son 48 horas después del último voto emitido. Y como tuvieron que recontar el del valorado diputado de Teruel, que no sabía si era sí o no, sí, estaba dormido. Lo han visto, ¿no?
Sí.
El señor Sancho Íñiguez.
Sí, sí.
Fantástico el hombre. Pues dijo que sí, pero era que no. Entonces tuvieron que recontarlo y cambiarlo. Entonces acabaron a la 1:22 de poner 172-178, porque la pantalla de televisión era 173-177. Entonces estaban ahí nerviosos y no pasó nada.
¿Por qué se dedican tanto tiempo a recontar si el resultado no iba a variar? Varía numéricamente, pero el resultado final no varía.
¿Y por qué no hay un tío con 173 botones y otro tío con 178 y acabamos antes?
Pues eso, esa es la desgracia del parlamentarismo, que hablan mucho, pero luego a la hora de la verdad decisiones propias no las toma nadie.
Y eso habría que recordarlo, ¿eh? Constitucionalmente es al revés.
Constitucionalmente debería ser...
Manolo, eso hace mucho hincapié, yo le he oído hablar y es que deberíamos leer ese artículo de la Constitución todos los días, cada vez que vemos este tipo de cosas y estas amenazas que hacen los partidos de la disciplina de voto, ¿eh? Es que la Constitución dice lo contrario, dice justamente lo contrario.
Es una pena. Yo creo que hemos perdido una oportunidad. Aún así yo albergo esperanzas de que hoy haya gente lúcida que, vuelvo a repetir, no es ni porque sea el PP ni el PSOE, pero creo que no nos está haciendo nada bien lo que está ocurriendo. Creo que debería de producirse un pacto por primera vez en la historia de la democracia entre los dos grandes partidos para gobernar 4 años, 2-1, 2-0, que lo hemos comentado aquí en varias tertulias.
O con ministros de ambos dos partidos.
Y dejar un poco a un lado esa disciplina de partido y entrar un poco en la coherencia. Nosotros a pie de calle, todos los que estamos, los autónomos, los empresarios, los trabajadores, los funcionarios, al final lo que necesitamos y lo que más nos ocupa
es
la municipalidad, es decir, esa gestión de nuestro territorio, y aún así estamos viendo auténticos disparates, ¿no? También estuve viendo un poco del pleno del otro día en el Parlamento aquí de Canarias, que también coincidió esta semana. Y yo digo, coño, sigo siendo optimista porque hubieron intervenciones que me gustaron mucho, incluso de
Héctor Esteban.
Gustavo Matos hacía un montón de... No, pues había sido presidente, no había podido intervenir en...
Yo no pude ver el pleno.
En el Parlamento vi un poco de él y digo, coño, qué bien. O sea, qué bien dicho. Otra cosa es que tuviera razón o no, pero bien comunicado. Francisco Linares también, gente del PP. Y es cierto que ves luces, ¿no? Y yo creo que a nivel nacional hay personas dentro de los partidos, y no hablo de las primeras líneas de fuego, que hay gente muy válida ahí.
Pero cuanto más arriba vas, menos.
Sí.
Porque tú vas a un ayuntamiento y ves unos debates interesantes que entiendes. Vas al Parlamento de Canarias, que últimamente está muy aletargado, pero estoy compartiendo contigo que esta legislatura puede ser el mejor.
Sin ánimo,
pero te vas al Parlamento Nacional y están como alejados completamente de la realidad. Sí. Ayer hablábamos con una chica que ha sido concejal en Los Realejos, que ahora es diputada, Laura Lima, y lo manifestaba. Dice, es que yo vengo aquí esperando encontrarme un nivel y me encuentro una cosa que yo venía acomplejada, ¿no? Dice, vengo de la municipalidad, un concejal de un pueblo de 36.000 habitantes, y llegas aquí y dices, pero si aquí todos están
Me sorprendí, por ejemplo,
oyendo... Por cierto, antes que me olvide, porque es una última hora interesante, Óscar Puente ha tenido un problema en el AVE. En el viaje de Valladolid a Madrid, un pasajero lo ha increpado, se ha puesto enfrente de él y ha intentado que no salga del tren para que no vaya al Congreso a votar. Terrorífico, ¿eh?
Terrorífico.
Ese es el problema pero yo creo realmente que son ellos mismos los que están allí los que nos están llevando a esto. Los medios también, por supuesto, pero el nivel, esa incapacidad para ponerse de acuerdo en muchísimas cosas es lo que hace que, como tú le decías a Ezequiel, o sea, eso de que dentro de 6 meses te vengan a sacar probablemente la misma moción que tú has presentado
y que te han retirado,
y que te han retirado de mala manera, y le cambian 2 palabras para decir que es otra moción diferente y que es de ellos, porque a lo mejor tienen la cabeza suficiente para pensar es buena, pero no la podemos votar a favor porque la presenta este, y entonces no podemos votar a favor. Ese es el nivel de crispación al que nos están llevando en estos momentos en líneas generales.
Otra noticia que les voy a dar ahora mismo también, porque es que están saliendo por aquí y no sé qué está pasando hoy. Salvador Illa ya ha manifestado que de referéndum nada, que se niega, que si hay que volver a votar, que se vuelva a votar. Salvador Illa, cuidado, no estamos hablando de cualquiera.
Es que realmente
este no es Lambán, ni Paje, ni... No, cuidado, este es Salvador Illa, el que ha permitido que el señor Sánchez esté en la posición que está con los resultados en Cataluña.
Sí, pero cuidado. Pero realmente una cosa es de referéndum nada y otra cosa es de la amnistía, no ha dicho nada.
La amnistía está conseguida. Esta es pantalla anterior, este es nivel posterior.
Claro, pero
en realidad... ¿Qué habla de volver a repartir elecciones? La primera vez que un dirigente socialista dice esto.
Pero en realidad los votos para conseguir la investidura de Pedro Sánchez se basaban en la amnistía, no tanto en el referéndum, porque como ya hablamos el otro día, una cosa es investir, otra cosa es gobernar. Si ahora se lo da todo, pues luego no tiene nada con lo que negociar para conseguir más votos. Entonces ya luego le daremos el referéndum más adelante.
Pero es que yo en el Parlamento de RC Junts estás metiendo una moción, por eso sale Salvador Illa en el Parlamento de Cataluña, donde van a exigir que para la investidura haya un compromiso de referéndum. RC y Junts, que están peleados, gobernando juntos en Cataluña, están peleados a ver quién saca la cabeza más por encima y quién aprieta más el cinturón a Sánchez. Y Salvador Illa en el Parlamento ha dicho esto, que de referéndum nada y que si hay que volver a las elecciones. En el Parlamento de Cataluña hablando de las elecciones de España. Es que esto es como de locos, ¿no?
En ese sentido, por ejemplo, lo que hablan de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, que el otro día se los traía de la mano, la ministra portavoz se los traía de la mano al Óscar López, aquí están los de Castilla-La Mancha. Ellos no van a votar en contra de Pedro Sánchez, está claro, pero es posible, eso sí entiendo que sería posible, que... Es como que tienen que tramitar la ley de amnistía previamente, igual ahí sí reciben instrucciones de Paje y dice a Pedro Sánchez se le vota, pero a la amnistía le votamos que no. Y entonces Puigdemont tiene que decir que no, porque
va a haber tiempo para que se vote una ley de amnistía entre investidura,
sí,
e investidura.
Sí, 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 sí.
Oye,
sí,
qué esperpento.
Es triste, pero qué esperpento. En primera votación en el Congreso. No para aprobarla luego, evidentemente en el Senado no se va a aprobar y eso ralentiza los tiempos y demás, pero en primera votación en el Congreso sí saldría. Pero yo estoy bastante convencido de que en el Congreso sí va a haber socialistas, probablemente los de Castilla-La Mancha y tal vez algún otro que diga, pues mira, por ahí no paso. Yo a Pedro Sánchez le voto, es el líder de mi partido, pero por la amnistía no paso.
¿Tú qué opinas, Ezequiel?
Yo opino que ha habido un gran debate, entre comillas, amnistía, el tema de los catalanes, todas estas cuestiones, pero hay que ir paso a paso en todas estas cuestiones. Miren, por ejemplo, no lo digo yo antes de venir aquí, veo, leo, porque ¿qué voy a decir yo siendo un pequeño concejal de un municipio tan pequeño como San Juan de la Rambla?
Profesor, vamos a ver. Profesor de informática.
Analista, entonces, incluso de sistema, que nos puede valer para esto, ¿no? Que vamos
para
a ver.
Inteligencia artificial, que a veces hace falta.
Bueno, tremendo, ¿no? Lo de la inteligencia artificial. Pero imagínate políticos con inteligencia sustituidos por la inteligencia artificial. Pero
ya porque, divagar qué un suerte poco. Tendríamos todos.
Déjame concentrarme en lo que voy a decir. Hemos asistido... falta todavía, ¿no? Hoy viernes, que hay que votar la última votación, donde esa mayoría... tan solo que hace falta de más un voto, de un sí. Nos hemos pasado... ¿Cuánto ha sido este debate? Vuelvo a decir entre comillas. ¿Una semana? Y los previos calentando motores. Nada de modelos propositivos de qué España queremos. nada de propuestas, cosas tan significativas como hoy. Yo creo que es la primera vez que se afrontan estos debates sin hablar de algo tan importante como la economía del país. ¿Alguien ha oído algo?
¿Quieres algo?
Yo creo que sí. Temas como, por ejemplo, de la apuesta del que quiere ser presidente, qué tipo de país quiere ser. Nos hemos concentrado todo, y también los locutores, los medios. Ay, digo locutor porque hablo hacia ti, pero que no sí, en sí. particular, sino medios. Tú sabes que yo tengo mi forma de hablar. De
en castellano de momento.
Sanchismo. Debate ha sido también un tema de muchos reproches. Lo que he podido seguir, ¿no? Por ejemplo, no he podido seguir todos los portavoces en el proceso de
pero centrémonos en el discurso del PSOE, por ejemplo.
Pero es que el PSOE, vamos a ver, el discurso del PSOE, es que estamos en un punto donde el discurso es el que quiere ser presidente.
Y yo entiendo
que ustedes hablen del PSOE, porque es que el PSOE es el que va a conformar con su voto.
Pero tú criticas que el discurso de Feijóo no tuvo contenido político.
Propositivo, apenas propositivo.
Pero eso porque te lo han dicho.
No, yo lo he escuchado también.
Porque
me
sí
quedé
proponía
con la última cosita, pero un presidente que opta, un candidato que opta a la presidencia del gobierno, hay que también ir con que no se puede concentrar todo en el, o casi todo en el sanchismo. Estamos cometiendo también
un error.
Yo creo
que el sanchismo no lo utilizó prácticamente.
No usa el término sanchismo, pero todo va enfocado hacia Pedro Sánchez. Hombre, vamos a ver, no nos engañemos. Yo qué sé, cualquier persona que escuche.
Yo creo que ahí te equivocas, Ezequiel. Feijóo estuvo brillante en la exposición de su proyecto.
Hay
otra cosa es que al PSOE no le guste lo que escucho.
Pero ya no, mira, no voy a hablar ni en voz del PSOE para que no veas que es solo una cuestión del PSOE. Allí, en el arco parlamentario, hay más partidos políticos. Y no creo que sea casualidad que toda la concentración se ha quedado en el de Coalición Canaria, en el PP y en el de Vox, y los demás, pues, pidiendo que y bueno, la conclusión última del portavoz del Partido Nacional de Tabasco, que muy bien, por cierto, es un hombre moderado, es un hombre que no le podemos acusar
de derecha conservadora y ultracatólico.
Por ejemplo.
Muy progresista.
Pues en su intervención, muy sencilla además, le dijo simplemente que ha cerrado cualquier cuestión con cualquier otro partido, porque lo dijo en el término de siendo amigo. Entonces yo creo que no solo una cosa, porque nos estamos... yo me he sentado y he estado escuchando. Y llevamos 15 minutos hablando de Pedro Sánchez. Sin nombrarlo del socialismo o del sanchismo, sí. Después esto ya yo lo he compartido y luego lo volvemos a escuchar.
Yo creo que al final
estamos en el punto de que
Feijóo
sigue optando.
Sí,
pero para yo acabar mi intervención ya me callo. Estamos en el punto en que todavía aún Feijóo opta a ser presidente del gobierno. Falta esta votación.
Correcto.
Y luego el lunes, si quieres, ya venimos a hablar de Pedro Sánchez.
No, mañana.
Mañana no hay programa porque ellos los sábados.
Pero el tiempo lo va a marcar Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez es el que manda en este país. Pero va a decir quién del PSOE se pone enfrente de referencia.
Es que todo va vía
y los votantes del PSOE no se merecen que Pedro Sánchez debata con
Es que,
cuidado, no se puede ser tan dócil con Pedro Sánchez.
Ya se debatirá.
Aquí no se está hablando de
ya
Pedro
se
Sánchez
debatirá
para nada.
A partir del lunes cuando va a. Bueno, todavía tiene que decir.
Pero eso es lo que la pretendido.
Hay que ir al rey,
él se ha escondido,
que diga, pues, si
él se ha escondido hasta en el Parlamento.
Y bueno, pero es su estrategia política.
Vale, pues,
porque
respetable. Facebook, pero no me digan que estamos hablando de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se ha preocupado que se hable de la fallida moción, la fake moción, porque eso sí ha salido a decir.
Muchas de las intervenciones, de la única del que quiere ser presidente, mucho es sanchismo.
Eso
y
ha sido
no
la campaña electoral y el error
por
que
cierto,
ya no han pagado.
Por cierto, exacto.
Ese es el error
no
de la campaña.
Para
no
que
ahora.
Ya intervengan los compañeros y ya me callo. Es que no lo digo yo y lo dicen medios que pueden estar más afines a la izquierda, a la derecha y al centro no existe en este país. Por cierto, todos los proyectos de centro fracasan en este país, habrá que estudiar por qué.
Porque son los peligrosos.
Y
te digo mi argumento.
Ahora vamos.
Porque son los peligrosos, son los que pueden mover el sillón a PP y a PSOE.
Perdón un momento, señor moderador.
Y por eso hay que acabar con ellos cuanto antes.
Mi último flash que me ha venido. Tenemos que salir a la calle y preguntarle qué le queda a usted.
Nos quedan dos minutos de tertulia,
de investidura de Feijóo. Ya está, ¿y qué nos dicen? Y eso es lo que hay que escuchar, a ver qué nos dicen los ciudadanos.
Ver,
¿qué
cómo
les ha quedado?
Pues, Laila, pero yo te digo una cosa. Ojalá, como ciudadano, hubiese una votación dentro de 6 meses. Ojalá el Partido Socialista pidiera por referéndum el apoyo o no a la amnistía. Ojalá nos hicieran partícipes de la democracia un poquito más a los ciudadanos. Ojalá. Para que nos equivoquemos como nos equivocamos. Pero ojalá. porque igual se bajaban del burro algunos que creen que están en posesión de la voz del popular. Porque para mi opinión, y ahora no soy el locutor, ahora soy un opinador, para mi opinión el pueblo español no ha dicho esa es la mayoría progresista que queremos. Eso lo ha leído alguien. A mi opinión, el pueblo español lo que ha dicho es un momento de una situación complicada, lo que queremos es que ustedes dos, formaciones políticas más representativas, pónganse de acuerdo en algo y hagan que este país vaya mejor.
Pues mira, podría ser que este país quisiera
eso. El Partido Popular, a través de Feijóo, lo ha dicho, no claramente, que con Juan lo hablábamos un día, no fue suficientemente valiente como para decirle, esto es lo que nos ha dicho el pueblo, esta es la lectura que yo hago los resultados, esto es lo que te propongo. Y desde luego Sánchez eso no lo lee, ni aunque se ponga gafas de 16
días. Eso es otra frente que ha abierto, pero este señor es testigo, por ejemplo, ¿qué fue lo que dije yo el viernes pasado sobre los dos grandes partidos? Las responsabilidades que tenían de buscar puntos de acuerdo en común. Lo dije yo.
Y el que cerró la puerta ha sido Sánchez.
Y eso es otro debate en el que yo estoy concentrado en el discurso de investidura.
Laila, ¿te gustaría que Sánchez fuera de otra manera o que Feijóo hubiese sido más valiente? Porque
yo creo que Feijóo no ha sido valiente. Tenía que haber dicho qué es lo que quiere el pueblo español. PSOE y PP, ¿por qué no hacen esa alternativa? ¿Por qué no? ¿Qué quieren el sillón? ¿Por qué no se hacen la alternativa dos años PSOE, dos años PP?
Y con, ¿o un gobierno de coalición como Alemania?
Lo dije el viernes pasado.
Porque eso explorar, ¿pero por qué es descabellado en este país?
Explorar vía.
¿Por qué?
Porque todos quieren el sillón.
El otro día, y por el daño que nos hacemos los partidos PP y PSOE.
El otro día leía yo una opinión que me llamó muchísimo la atención. Y lo siento por Ezequiel, que no me parece que sea eso que voy a decir ahora, pero decía, es que el PSOE ahora de Pedro Sánchez y el de Zapatero es el PSOE de siempre, el de largo caballero. Dice, lo que era una rara avis era lo de Felipe González y Rubalcaba, etcétera, etcétera.
¿Quién dijo eso? Porque yo lo compro.
Coleguitas de Facebook.
Ah, vale.
En un debate que teníamos decía, dice, porque decían que cómo se había echado a perder el PSOE así, tan se había echado el monte tan a la izquierda y no sé qué, cuando había demostrado que podía ser un partido socialdemócrata, de europeísta, no sé qué y tal. Y decían eso. Dice, no, es que estás equivocado. El problema del PSOE es que este PSOE es el PSOE de siempre, el de largo caballero y compañía. Dice, lo otro, lo que fue algo
lo compro, algo
totalmente raro, fue el de Felipe González y Alfonso Guerra y Rubalcaba, etcétera, etcétera. Ese es el PSOE que no era el PSOE de siempre. Y ojo, no quiero ahora demonizar al PSOE. El PP, la misma historia. Al PP, en cuanto arañas un poco, enseguida se le ven también los recalcos del franquismo que tiene todavía ahí, de gente que en su momento tuvo...
Aunque se le ha segregado Vox, que podía haber sido un soltar el lastre.
A pesar de eso.
Y piensa en una cosa, Vox cuando apareció era residual, tenía unos mini votos. ¿Por qué Vox de buenas a primeras aparece en la escena política?
Pero igual que pasó con Podemos, es decir, al final lo que decía Ezequiel de que los partidos de centro se desmontan, partidos de centro o partidos de extrema puntuales, si no lo saben gestionar bien, se van, porque al final hay una herencia democrática que es la del bipartidismo y eso está bastante arraigado y eso cuesta cambiarlo.
En todos los países además, ¿eh?
Sí, sí, eso es normal que vaya poco a poco. El primero en casi caer es Ciudadanos, que está a punto de la disolución. Podemos se ha diluido y han hecho un cambio de giro a ver si salvan lo poco que les queda. Vox
también
está viviendo lo que vivió Ciudadanos en el tema anterior y si lo sabe gestionar lo sabrá mantener, pero bueno, ya se están formando otro partido, salió el
Nexo,
y Tercera de España. Vox seguramente el señor este que era
como se llama, Espinosa de los Monteros. Ya Olona ya intentó.
Yo lo que quería decir al respecto de lo que comentaba Ezequiel con el sanchismo y demás es que yo he hecho en falta la visión de partido real. O sea, tanto que tiran de la disciplina de partido, creo que hay que ver al partido, ya sea el Partido Popular, Socialista, lo que sea, como un equipo. Y no se ve como un equipo. Se está personalizando la política, se está llevando a un ataque hacia Pedro Sánchez o un ataque hacia Feijóo. Y no se está, yo no sé quiénes son los que acompañan a Feijóo, ni sé los que están acompañando a Pedro Sánchez, o lo sé porque están, a lo mejor, yo me llevé una grata sorpresa oyendo el otro día al ministro de Exteriores. Digo, coño, es la
existe,
primera vez.
Existe, ¿no? Álvarez.
Sí, sí, pero oye, qué bien se comunica, ¿no? Otra cosa es que la verdad es que no
es diplomático, es un diplomático.
Pero me parece un tipo con una capacidad de comunicación que me gustó. Oye, pues, me parece... Pues hay que conocer eso, esos equipos. Y al final se está personalizando...
Pero esas
personalizando.
No son las primeras espadas, ¿eh? No, ni Margarita Robles, ni Pilar Llop, ni Álvarez. Es decir, no sé si... con calado no son las primeras.
Pero no sé si me estás entendiendo. O sea, es ver esa visión de conjunto. Es decir, tú cuando ves una empresa, ves a un presidente, pero sabes quiénes son los... Están los jefes y están los indios, ¿no? Entonces...
Ya conoces a una vicepresidenta que está comprando un ticket para el cohete.
Ah, bueno.
Del metaverso.
Sí, sí.
Bueno. Bueno, yo creo que eso se malinterpretó, sinceramente. No quiero tampoco. yo no voy a salir yo a defender a Yolanda Díaz, pero realmente creo que también a veces las redes sociales...
Sí, pero bueno, con independencia de las redes sociales.
Ahí hay Manuel, un audio de principio a fin.
Y tú interpretas. O sea, tiene
pero
un poco
lo puedes interpretar, pero realmente... Ella no dice literalmente que es que los ricos tengan un cohete. Eso es un símil. De hecho, yo que he visto la película, yo sé por dónde va.
No. ¿La película cuál? ¿La de No mires arriba?
La de No mires arriba.
Pues sabe que la presidenta de Estados Unidos, que es la Trump femenina, caricaturizada al máximo, se la come un Adaporni de eso, un Adaporni sí, grande, ¿no? 22.000 euros, 22.000 años después.
Sí, 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 es correcto.
De verdad.
Peliculón, por cierto.
Peliculón. Y además pasa un buen rato. Quien no la haya visto, no mires arriba. De Leonardo DiCaprio y...
Está en Netflix.
Meryl Streep.
Meryl Streep es una película
sarcástica. ¿Pero de nueva?
Sí, tiene pocos años.
Del año pasado creo que fue.
Incluso fue a los otros. No mires arriba.
Lo voy a apuntar, ¿eh? No mires arriba.
Yo la he visto.
Se pega una tarde de sábado interesante. Yo me quedé dormido la primera vez que la vi y después de ver esta noticia fui a mirar el final y me la hice así.
Está muy bien cómo populismo anula las realidades, la ciencia y todas estas cuestiones. Pero no vamos a hacer de... ¿Cómo se llama eso? Las palabras modernas en inglés que se dice ahora.
Yo no sé
spoiler. No hablamos de spoiler. Una cuestión que quiero matizar. Hay también siempre la famosa estrategia de socialistas buenos y socialistas malos. Para cuando queremos como hablar cura. Eso...
Hay curas buenas y malas.
Me pasa a mí, mi propio...
Partido.
Gestión... No, gestión política, ¿no? Estos sí eran buenos, estos malos. Matice. Es curioso, en redes, escuchar que el socialismo del felipismo ahora es bueno. ¿Cuándo? No sé qué personas son, no creo que sea así tampoco, pero tampoco tiramos de hemeroteca y no nos vamos a olvidar que era un socialismo que también iba a destruir el país, aquellas cuestiones. Siempre estamos en la misma historia, pero al final nunca estamos valorando o las posibles políticas sociales o las alternativas de políticas que pueden ofrecer los partidos de derecha y que los ciudadanos sean en base a las políticas que unos u otros, y esto no es demagogia ni estoy hablando para hablar, pero nunca hablamos de eso. Y sí quería matizar lo que bien has dicho, porque es que no se trata de socialistas buenos o socialistas malos, sino que según de dónde venga, interesa decir una manera u otra.
Sí, claro, claro.
¿Entiendes? Entonces quería dejar ese matiz claro porque probablemente de voces socialistas no salga. Y por supuesto que vuelvo a como comencé en el principio, que al final no sabemos de las políticas que se querrán hacer o si se querrán las sociales o las que se quieran hacer. Es triste que al día de hoy este país se concentre, pues como decimos, pues sin gusta una... Así de sencillo, ¿eh? Porque, repito, no es lo que digamos nosotros, sino cualquier vecino nuestro o amigo que... Si gusta esta persona o no gusta esta otra persona, por los motivos que sea. Es la conclusión única que saco yo en el punto en que nos encontramos. O gusta o no gusta. Sin embargo, no se sabe hablar de valores. No se habló nada de economía, diga lo que diga. No se habló nada de economía, nada.
¿Qué le importa a la gente?
Nada.
Eso, si estás...
No es que le importa a la gente, pero el que quiere ser presidente...
Que no.
Yo creo que en un proyecto, yo creo que en una presentación.
Yo lo dije, digo, vamos a ver qué proyecto se habla.
Debe de
no reproche.
Quiero reconocer mi absoluto no desinterés, pero pude haber escuchado todo el discurso de Feijóo, escuché un ratico nada más, no puedo juzgar si realmente hizo una presentación, pero sí, digo, el candidato a presidente es el que tiene que presentar el proyecto. No lo sé si lo presento, porque escuché apenas 10 minutos. El candidato a presidente es el que tiene que hacer la presentación.
¿Explico los 6 pactos de Estado que propuso a
Sánchez?
Los explico.
Todos los demás que no son candidatos a presidente no tienen por qué presentar nada. Básicamente lo único que tienen que decir es por qué van a votar que sí o por qué van a votar que no. Esa es toda la argumentación que tienen que tener en este tipo de debates, en el debate de investidura. Sí me llama la atención una cosa y quiero haceros una pregunta porque eso también tuve ocasión de escuchar, sobre todo en una réplica de Aina Vidal y luego a Rufián. El tema de lo de los idiomas.
Rufián, que habla mal el catalán, lo sabes, ¿no? Lo habla francamente mal.
Claro, el problema aquí es el siguiente. Es... la sede del pueblo. O sea, son los representantes del pueblo. Yo soy español, pero yo, para bien o para mal, yo no hablo catalán, ni hablo gallego, ni hablo euskera. Yo solamente hablo castellano. Entonces resulta que yo me pongo a escuchar y teóricamente hay una traducción, pero la traducción me dificultaba porque incluso, primero, porque al hacer la traducción no cortan el sonido de la otra persona. No. En la tele. Están,
y a veces solamente son subtítulos, no es ni traductor simultáneo.
Y en ocasiones me da la impresión de que la traducción no es
literal.
Sin saber yo catalán, ¿eh? Entonces, yo creo realmente que eso ha sido un atraso total y absoluto, pero bueno.
Atraso total que cuesta dinero, además.
Poco. Sí, ya, a eso ya ni voy.
Chocolate
a eso ya ni voy. Porque cuesta dinero, pero da trabajo. Entonces, mira, ya. Pensándolo en el otro, en la otra parte, pues mira, si cuesta dinero para el trabajo, pues. Pero realmente creo que es un atraso.
Bueno, si queremos, seguimos hablando de Sánchez, de Feijóo, pero yo quería hablar de una cosa que me parece mucho más interesante, porque tiene más aristas, además. Porque esta mañana lo he comentado.
¿Puedo interrumpirte?
Sí.
Espero que cuando se nombre a Sánchez, cuando quiera ser presidente, todo su discurso esté enfocado a proyectos de país. Espero y deseo, como socialista que soy.
Pues lo voy a fiscalizar.
Pero y deseo.
De momento no sabemos nada de los acuerdos que
ahora
tiene con nadie.
Le toca ahora, ¿vale?
Lo que...
¿Le toca ahora?
No, le toca ahora no, Ezequiel.
Cuando
no.
lo nombre el rey,
No le toca ahora, Ezequiel. Entre otras cosas, presidente del gobierno en función. Entre otras cosas.
Pero no es candidato.
Entre otras cosas, estar callado como ha estado el señor Sánchez, por el motivo que está, que cada uno, que cada palo aguante su vela.
Veremos.
Pero es presidente en funciones y está haciendo cosas que no son propias de un presidente en funciones, ¿no? Por ejemplo, mandar a una vicepresidenta con dinero público a negociar con un prófugo de la justicia, por ejemplo. Eso habrá que dar una explicación, ¿no?
Te tengo que explicar.
O será el debate de investidura. Eso es ejercicio de las funciones de que de candidato, de presidente en funciones. Lo de Sánchez no hay que tener veneración absoluta porque Sánchez se equivoca, ¿eh? Pasa que le echa una cara a la vida que no veas tú.
Nadie no ha dicho el término veneración. Estamos diciendo que espero y deseo
cualquiera.
Que el Partido Socialista hable de qué país, como ha sido con las políticas sociales en estos momentos, quiere proyectar para los próximos 4 años. Gobernar va a ser muy difícil como está el Parlamento. Vamos a ver qué pasa.
A gusto de todo es imposible.
Perdona que te haya interrumpido.
Quería cambiar el tercio porque se nos va el tiempo. Sí. Yo quería saber vuestra opinión de cómo se ha gestionado un problema que puede convertirse en habitual, como se está convirtiendo en habitual las agresiones sexuales por manadas de menores de edad. Ayer teníamos una noticia muy desagradable en el ámbito nacional que podía haber ocurrido en Ofra o podía haber ocurrido en Jinamar o ocurrió en Jerez. Que un chaval cogiera 2 cuchillos de la cocina de su casa y se fuera a apuñalar a compañeros y profesores. Y no solamente que es triste que esto haya pasado en este país, sino el tratamiento que le están dando los medios de comunicación a este incidente.
¿En qué te refieres con tratamiento? ¿Porque poca cobertura?
No, excesiva cobertura.
Excesiva cobertura.
Y sobre todo haciendo juicios de valor. Y a mí me preocupa mucho, y de verdad, igual estoy siendo excesivamente alarmista, ¿no? Pero a mí me llama muchísimo la atención que entrevisten a menores de edad.
Sí.
Rápidamente, en directo, que hagan juicio.
Como profesor podría intervenir también, porque fue
hagan juicio de que el niño tiene autismo o no lo tiene. Que esté sometido a bullying o no, y que además se busque justificar de alguna manera que un niño con autismo que esté sufriendo bullying ya no es un agresor, ya de alguna manera tiene una justificación o una agresión.
Es una víctima.
Sí, es un poco hacerlo víctima, ¿no? Entonces, este planteamiento, que igual lo veo solamente yo, pero es que me llamó muchísimo la atención ayer cómo se trató, y no era una cosa de Telecinco, de La Sexta, de Antena 3, era globalmente los medios de comunicación. Es decir, estamos buscando audiencia, pero es que además estamos victimizando al tipo que está detenido, que iba con 2 cuchillos y que casi mata a 5 personas.
Yo creo que en estos casos lo más importante es, y mira, fíjate, una de las intervenciones que fue precisamente de las pocas que he visto, porque no he seguido por los tiempos, la intervención del portavoz de la policía en Jerez, una intervención muy prudente, como muy profesional, como debe ser. Y siempre poniendo y aclarando que estábamos hablando de menores, que mucho cuidado con las cosas, es que le estaban preguntando allí mismo
a niños de 12, 14
criterios
años.
Y entonces creo que en estos casos hay que ser muy prudente, ni para, como tú dices, para victimizar ni para acusar. Ahora ahí hay un tema de menores muy complejo, muy complicado, que ha pasado, podría haber sido una auténtica tragedia, y trabajar trabajar internamente, con, también habrá cuestiones de responsabilidades y de qué está pasando en ese instituto. Y cuando trabajamos con menores, a veces nos lanzamos a decir cuestiones que incluso ignoramos la propia ley del menor, cuestiones. El otro día el juez famoso que siempre trabaja con menores hizo una intervención muy acertada.
Juez Calatayú.
Sí, exacto.
Que ya no es juez. Vamos, ya no ejerce de juez. Bueno, pero ejerce de Instagramer, de influencer.
Es un juez influencer, ¿no?
Influencer.
Y creo que es muy sensato cada vez que interviene, incluso
pero donde... Pero le hacen poco caso, Ezequiel. Le hacen poco caso a Calatayú.
Sí, bueno, es otro debate. Pero incluso donde llamó a capítulo a uno de un político que salen también a decir sin saber exactamente cómo es la ley y cómo son las cuestiones... metiendo patas. Digo político para no nombrar ni siquiera, porque yo creo que al final unos u otros pecan de ese tema social de lanzarnos enseguida a opinar, y en temas de menores hay que tener mucho cuidado.
Pero ahí está el tema de la educación, mucho y no quiero intervenir mucho, pero
es un otro tema debate que me, también.
El tema de la educación que genera a chavales adolescentes que no son responsables civiles, sino son los padres, tutores.
Los mayores responsables son los padres y madres.
No, no, los mayores no, los legales. Decíamos aquí ni mayores ni menores. Si un niño hace una barbaridad...
Bueno, son los responsables, ya está.
Si un niño hace una barbaridad con menos de 14 años, el que se come el marrón es su tutor legal. Y si tienen la custodia, los padres. Es decir, que vamos a dejar de poner tañitos de agua caliente.
Es su responsabilidad.
No, 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 no. Vale, deme usted las armas. Lo que tú no puedes educar a niños de 13 y 14 años en la libertad y en el exceso de derecho que tienen, la falta de respeto que tienen a sus padres y madres.
Bueno, pero...
Que no tienes autoridad ninguna, porque como le digas, te voy a castigar en salto de denuncia en la Guardia Civil, en la que Diego, te han quitado la custodia.
Bueno,
no estamos hablando de dar una bofetada.
Si te van a denunciar por decir eso, es porque hay un proceso mal educativo.
Ya, para ya, ya, ya. Hombre, por favor. Diego, que sí, allá, que sí, que ahí, sí, que sí, que sí. Pero si comete un delito, ¿quién lo paga?
Sí, el padre.
Y no tiene ningún tipo de autoridad para educar. Ningún tipo de autoridad para... Porque el sistema no se lo permite.
Tiene autoridad... O sea, entonces, a ver, ahí yo creo que te equivocas.
Yo creo que...
Te digo... Te hablo de la experiencia mía. Yo como padre llevo muy poco tiempo. Tú tienes más experiencia que yo. Pero son 16 años.
Y cómo va variando, ¿eh? Y cómo va variando.
Son 16 años de padre, además de gemelo. Yo creo que tiene mucho que ver la educación que tú le des desde el minuto uno. Y el colegio enseña y la casa educa. Eso me lo han enseñado a mí mis padres desde pequeñito. Y yo creo que en función de lo que uno sea capaz de trasladar a sus hijos desde bien pequeño, es el reflejo de lo que vamos a tener con niños adolescentes. Mis hijos, yo lo he dicho ya en alguna otra ocasión, y soy una persona digitalizada, estoy en los mejores foros de Mafre dentro de la digitalización de la compañía. Mis hijos han tenido iPad desde los 5 o 6 años, correcto, pero no han tenido móvil hasta los 14, no han tenido redes sociales hasta los 16. Y solo tienen ahora WhatsApp y TikTok. ¿Vale?
Técnicamente no pueden tener redes sociales.
Técnicamente hasta los 18. De hecho, ni siquiera WhatsApp. Legalmente. Ni siquiera WhatsApp y termino.
Cuando firman esos contratos que ponen cuando tú te descargas una aplicación, que son unas 150 páginas, pues ahí en algún punto te pone que tienes que tener más.
Ninguna red social puede ser para menores de 18 años, incluido WhatsApp. No hacemos un control de eso. No se está usando, que es una herramienta maravillosa, el control parental, que para eso es. No se revisa ni se fiscaliza, porque más allá del cachetón, hoy por hoy no tenemos el cachetón, a Dios gracias, o no, dependiendo de lo que cada uno opine, pero tenemos recursos y herramientas. Y lo que no disponen los padres es de tiempo para hacerlo. Entonces, al final, el niño se va educando en el exceso de información que tiene a través de los terminales y a través de sus amigos terminales también. ¿Entiendes? Entonces, claro, pasa lo que pasa. Y si no hay un seguimiento, yo el año pasado, ahora porque acaba de empezar el curso, una de las tutoras de mis hijos me dijo, usted es el primer padre que viene. Yo pido una tutoría cada 3 meses, 4 meses para hacer un poco de seguimiento, pero es que eso dice, se quedan locos los tutores porque dicen, es que eso no lo hace nadie.
No podemos delegar en otras personas lo que es nuestra responsabilidad.
El colegio enseña, la casa educa.
Ya está.
¿Quién está diciendo delegar responsabilidad?
Lo estoy diciendo yo en los micros, para hay más oyentes.
Porque
y
nadie
más
delega
personas.
Responsabilidades, creo yo, sino que a veces... Permíteme, Ezequiel. Se inmiscuye en el tipo de educación que se le puede y no se le puede dar a los hijos en sus casas. Definen qué es educación y qué no es educación. Que es bueno y que es malo.
Pero Diego, ¿qué tiempo se le dedica al niño a escucharlo? A preguntarlo.
Pero,
no, oye, ¿qué opinas?
Pero Diego, te digo yo.
Desde la casa.
A los niños hoy en los institutos se le indica, perdóname que hable, se le indica que es correcto y que no es correcto.
Sí.
Y si tú en tu casa pretendes meter otros valores, se te ponen enfrente.
Pero,
se te ponen enfrente y te amenazan.
Pero porque, claro.
¿Cómo que de eso nada? Tú no tienes ni puta idea de lo que estás hablando.
Casa,
Diego, ni puta idea de lo que estás hablando.
Diego, espera, eso pasa.
No, cuando no, tienes valores
que lo que hayan otras experiencias.
No, mira, no, no, yo te estoy hablando de tomas generales,
Diego,
de educación, espera, que reciben institucionalmente desde los institutos.
Que no, valor, pero estamos hablando de
¿cuántos
instituto?
¿Cuántos hijos tienes edad escolar?
Uno.
¿Te queda?
10 años.
Vale, pues espérate que llegue el instituto. Espérate que llegue el instituto.
Pero Diego,
espérate que llegue el instituto.
Diego, espérate un momento. Que yo sé por dónde vas.
Y no te rías porque es muy serio, Isaac.
No, porque
no te rías que es muy serio.
Metiendo
no te rías que es muy serio.
Una pinza política.
No estoy metiendo ninguna pinza política. Estoy metiendo una injusticia que se está cometiendo con el ok de mucha gente.
Diego,
una injusticia.
Diego, tú coincidirás conmigo en que cuando el pibe es adolescente y en el instituto, como tú bien dices, de repente le enseñan cosas que bueno,
porque, y cuestionan los criterios de sus padres.
Sí. Ahora, si ha habido una buena comunicación previa desde infantil, desde los 6, 7, 8 años, no te digo que el niño tenga madurez, pero la comunicación, el hablar con tus hijos, el educarlos desde esa parte de la información que tú les das y los criterios de educación que tú tienes en tu casa, al niño le viene con algo del instituto que cuestiona lo tuyo, y lo más normal es que el niño lo comente contigo y no le produzca un bloqueo y no se te ponga enfrente, porque de repente ha venido. Si tú has hecho un buen trabajo detrás, tal. Y luego viene situaciones particulares, padres separados, padres tal, que ahí es donde. Pero coincidiremos todos en que al final lo que hay es una escasez de tiempo del padre de poder dedicar tiempo a sus hijos.
Hay veces que sí, pero la institución, educativa, lo que es los criterios
se
educativos,
mete donde no le llaman.
Se mete donde no le llaman.
Yo ahora que ya habéis hablado todo esto, voy a soltar lo mío por mi experiencia taleguera.
Sí. Taleguera de la cárcel.
Puedes la hablar cárcel. Muchas cosas, exacto.
La ley del menor es una ley que yo creo que parte de una premisa errónea. Que hasta que no tienes 18 años no tienes que pagar una pena penal independientemente del delito que hayas cometido. Y lo digo porque nosotros tenemos mucha gente que ingresa con 18, con 18 y medio, con 19 años, que son, como decimos nosotros, que son hijos de Tabárez.
De Valle Tabárez.
De Valle Tabárez. Porque se pasan toda la vida allí, donde teóricamente allí el gasto en reinserción y reeducación y todo esto es mucho mayor que el que hay, comparativamente, que el que hay en La Esperanza, en los centros penitenciarios, donde tristemente estamos bastante poco dotados, a pesar de nuestra lucha e intentamos hacer lo posible, pero hay mucha gente, muchos presos, pero en Valle Tabárez no hay tanta gente tanta gente presa. La proporción de trabajadores es enorme. Y no digo que trabajen mal, cuidado. Solo digo que te das cuenta que a pesar de que trabajan, muchos de estos, la mitad o más, acaban llegando tarde o temprano arriba, al centro penitenciario. Y eso tiene que ver con muchísimas cosas. No creo que tenga tanto que ver con la educación en el colegio como con la educación en la casa, o con la falta de ella, mejor dicho. Y desde luego tiene que ver con que, hablando del caso concreto sale la cuestión, mi experiencia personal es que ser loco y ser un sinvergüenza son dos variables que no están relacionadas entre sí. O sea, tú puedes ser loco y sinvergüenza, puedes ser loco pero no sinvergüenza, puedes ser sinvergüenza pero no loco, hacértelo. Entonces, son dos variables que nada tienen que ver entre sí. Y cuando digo loco, no quiero ahora me salten diciendo que, porque si es un autista no está loco. No, me refiero a cualquier tipo de trastorno mental.
Esa es la injusticia que yo me quiero referir. Es decir, ¿quién valora a una persona con autismo? ¿Qué grado de autismo? ¿Quién valora que una persona
esté
bullying?
Pero aunque lo sea,
¿qué tipo de bullying? Y no vale que una persona diga, oye, yo casi mato a 5 personas, pero ahora digo que tengo autismo y que me han hecho bullying y ya estoy libre. Y encima soy una víctima social. Eso es a mí lo que me revela. Porque se usan las realidades, las diversidades, los problemas de personas que realmente tienen problemas de bullying y realmente tienen problemas de autismo con una frivolidad y para beneficio del que yo entiendo que es el verdugo, no a la víctima. y denle tiempo a estos medios de comunicación con este caso.
La frivolidad es la propia sociedad como toma todos estos aspectos. Ahí lo puedes ver con los medios de comunicación.
No, los medios de comunicación son los cómplices, son los, además son los que provocan la situación.
Y quiero decir una cosa que he estado esperando pacientemente, frente a tu enfado, quiero volver a lo mismo. La base, y es la experiencia, porque yo también he trabajado con esos menores, la base de llegar a ciertas circunstancias no son ni los institutos ni esa formación, que podríamos debatir largo y tendido sobre eso.
¿Y
que
tanto?
¿Querías decir?
No, y lo digo.
Pero
lo digo, se meten para donde no lo
llegar
llaman.
A,
se meten donde no lo llaman.
Para llegar a los sitios o a esas personas, a estos niños que al final acaban siendo delincuentes, el por qué. Hay que ir al origen. No ya, porque cuando ya han llegado, ya está, ya son delincuentes. ¿Qué ha pasado en todo ese camino? Pues mucho pasa por este tema.
Porque no se atreven a ponerle en cascabel.
Desamparados, conviviendo con delincuentes.
Esos casos existen, Ezequiel, pero eso es la mayoría de los casos. Pero la normalidad es que el sistema educativo se mete en sitios donde no les llama nadie.
Eso puede ser.
No estoy hablando del sistema educativo. Estoy ahora con el compañero reforzando lo que está diciendo.
No, tú vas marcando los sitios donde vamos a hablar. Te estoy diciendo lo que estoy diciendo desde el principio. El sistema educativo español se mete en la educación donde no tenía que meterse. Donde no tenía...
Pues un debate que tendremos, vamos a hacer un monográfico.
Sobre todo cuestionando los criterios de madres y padres, que son los responsables de educación, y poniéndole a sus hijos enfrente.
Vamos a hacer un monográfico de debate eso. Porque
Que para que no distorsiones más la cosa. Es decir, me enfado porque es que no eres capaz de entender lo que estoy diciendo.
Sí, estoy entendiendo lo que estás
diciendo. Ya está, justamente eso.
Pero que tú no lo hagas no quiere decir que en algunas ocasiones. Los institutos tienen un equipo directivo que normalmente marca unas ciertas pautas. Todos los institutos. Y si en tu instituto no se hará. O tú te la saltas, porque tampoco es que estés obligado.
Y la consejería
manda realmente sí hay institutos donde se marcan unas pautas un poco más severas sobre qué es lo que se puede decir, qué es lo que admite debate, por así decirlo. ¿Qué es lo que admite debate y qué es lo que no admite debate?
Y no cabe debate cuando la realidad es que el criterio de una madre o un padre. Eso es lo que no debe hacerse y se hace.
Lo ideal sería enseñarles a los chavales desde pequeños que todo admite debate. Absolutamente todo. Y que si de verdad quieres tener buenos resultados, lo importante es que no digas que una cosa no se puede debatir, sino debatirla y contrarrestarlo con los argumentos suficientes para demostrar que tienes razón y que tienes que la cosa va por ahí. Pero no porque tú lo digas, sino porque tienes argumentos para ello.
Correcto.
Esa es la base de todo.
Y porque tú eres lo moderno y aquello es lo viejo.
Esa es la base de todo.
Es que tus padres son muy mayores.
¿Cómo? Una cosa que pasa también, que eso es, ¿cómo?, una cosa que yo he vivido, que pasa también, eso también tiene que ver con los matrimonios separados, que se llevan fatal. Los matrimonios, yo no voy a entrar, las personas se pueden separar y se pueden hasta llevar mal. Pero eso no quita para que cuando tú tienes un hijo, el hijo es tuyo, da igual lo bien o mal que te lleves con el otro progenitor, gestante o no gestante.
Sí, pero te influye,
lo he visto en una ambulancia, una niña de 15 años al borde del coma etílico que llaman a la madre y decirle, esta semana está con el padre, a mí no me molesten.
Esas cosas pasan. Y no hay una sociedad que proteja.
Claro, pues esa es la realidad que estamos viviendo.
Esas son las realidades.
Pues claro. Es el debate que estamos diciendo, ¿dónde está todo el origen?
No, todo el origen no.
Vamos a estar discutiendo.
Es un problema. No, es que todo el origen no.
Yo creo lo que está lo que claro, sale bien.
Lo que está claro es que los padres y madres llevamos años considerando que los colegios son guarderías y que hay que tener tiempo libre y para eso metemos a los niños en actividades extraescolares y tal. Eso es una realidad que la sociedad ha ido generando por la necesidad de tiempo para trabajar, para ganar dinero, para darle necesidades materiales a los niños que no las tienen. Pero eso es otro debate. El problema está en que el sistema educativo no respeta la figura de los padres y madres progenitores, no gestantes y gestantes.
Hay determinados institutos.
No en todos los centros educativos,
porque mi hijo está en un colegio privado.
Pero si no me estás entendiendo, cuando yo estoy hablando no me estoy explicando. El sistema educativo lo permite y lo ampara. Es decir, que te coja dentro de un instituto una profesora o un profesor. Sí. Tiene atribuciones legales y no puedes ir en contra de ello. Que te condicione a tus hijos en contra tuya, porque tiene criterios diferentes a los tuyos. Y eso no se debería estar permitido. Bueno, y que descalifique la posición de una madre o un padre. Pues que yo, es que. Y después dicen, no, es que usted no vino a las reuniones. Para oírle hablar a usted. Yo puedo elegir el médico, pero la profesora, complicado. Ya. Complicado. Y usted está 8 horas aquí y parece que tiene una fijación con mi sobrina.
Yo sé, pero lo importante es que.
No, no, pero el problema es que el sistema lo permite. El sistema no debería permitir eso. El sistema no debería permitirlo. Y lo permite.
Que dediquemos tiempo, Diego.
Y sobre todo eso de la manipulación del autismo, del bullying, en función de qué. Eso tendría que estar muchísimo más claro todo.
Sí.
Bueno, pues tenemos que irnos, que ya son las 11 de la mañana. Y si nos ponemos aquí a hablar de este tema, nos dan las 4 de la tarde.
No, yo te digo, podemos hablar un monográfico perfectamente.
De educación sería tremendo.
Hoy es viernes. Hoy es viernes.
Sí, pero también hay que ver la parte educativa, o sea, la parte de la ley de educación, ¿cómo es? Se ha cambiado diferentes partidos políticos, van cambiando lo mismo.
Claro. Por cierto, ¿no? Los grandes pactos de Estado que este país de una vez por todas debe. Entre todos y todas.
La LOM se metía a los padres en la educación.
¿Cómo ha sido lo mismo? La LOMCE, la LOMBE, todo lo mismo.
¿De qué año es la LOMCE?
Grandes acuerdos.
Muchos años ya, ¿no? Y metía a las familias dentro de la educación. A ver cuántas AMPAs le permiten. A ver a cuántas AMPAs le permiten las direcciones de los centros que participen en el modelo educativo.